Así que, dicho esto, abro también el uso de la palabra para cualquier otro concejal que quiera sumarse. No tengo más, no tengo oradores en este punto, entonces paso al punto número 4, que es conmemoraciones y representaciones especiales. ¿Algún concejal? Ah, comisiones, sí. Y representaciones especiales, sí. Concejal Taguada.
Sí, señora presidenta, justamente comentar que la mesa 6 de septiembre va a participar de la Semana de la Juventud con un certamen de tragos sin alcohol para que los jóvenes de San Carlos de Bariloche que se inscriban para tomar para participar en el certamen, justamente tengan esta herramienta de suplantar lo que es el alcohol por un trago saludable. E inventados por ellos mismos. Así que nada, felices de participar de la Semana de la Juventud. Muchísimas gracias.
Bien, concejal Taguada, pasamos entonces, tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Decir también que en el marco de la Semana de la Juventud, que mencionaba la concejal Taguada, donde obviamente fue más que bien recepcionada la actividad del trago sin alcohol. Tenemos una inscripción de 30 cursos. La verdad que fue una convocatoria muy, muy amplia. Eso hizo que nosotros tengamos también que pensar en el cambio de escenario de la Semana de la Juventud en los días 19, 20 y 21 de noviembre. Lo trasladamos al velódromo, donde por cuestiones de aforo y de control vamos a estar mucho más cómodos. Se van a dar en ese espacio también. Además de todas aquellas actividades que se presentan arriba del escenario, como el concurso de talentos musicales, concurso de danzas folclóricas, de coreografías, DJs y demás, las actividades deportivas, ahí mismo en el predio del velódromo, que hay una infraestructura acorde a las necesidades. Así que bueno, entendimos también esa necesidad que tienen los jóvenes de volver a reencontrarse, pero deberíamos hacerlo con los mayores cuidados posibles, así que hicimos la modificación. La Semana de la Juventud va a ser en el velódromo. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra. Concejal.
Gracias, presidenta. Bueno, varias cosas. Por un lado, concejal por un día, informar que ya nos hemos puesto de acuerdo la semana pasada con los diferentes bloques para poder hacer el seguimiento de las tres escuelas que están participando actualmente del programa. Esperamos que el programa se pueda cumplir y obviamente lo iremos ajustando de ser necesario para que, bueno, los jóvenes puedan hacer obviamente uso de este año también de esta iniciativa que siempre desarrolla el Consejo del año 2012. Así que estaremos avanzando en las próximas semanas con el informe de avance, de acuerdo que cada concejal pueda ir acompañando. Estamos en ese proceso de que los que han elegido poder ser tutores este año, bueno, poder en contacto con los jóvenes y tratar de, obviamente, acoplarnos a la realidad de los mismos en cuanto a la vuelta a la presencialidad y todo lo que está pasando con la pandemia y las escuelas. Así que estaremos avanzando sobre eso. En otro punto, vinculado al Ente Mixto Jardín Botánico, informar que luego de haber logrado firmar un convenio con una cooperativa de trabajo, se están realizando actualmente trabajos de apeo preventivo en el sector superior, sobre calle Quintral. Como les decía, luego de haber gestionado los permisos adecuados con el Servicio Forestal Andino, también los seguros y todo lo que corresponde a la tarea, también la coordinación con los entes como SEB, Telefónica y otras empresas de servicios por el tema del cableado urbano que existe en el sector. Bueno, se está procediendo al corte de los mismos. También atendiendo a la emergencia climática que existe, nos ha demorado un poco el inicio de los trabajos, pero entre alerta y alerta de vientos hemos podido avanzar esta semana en algunos de los sectores. Y obviamente poner en valor que esta intervención va a dar lugar luego a poder avanzar en las diferentes mejoras del espacio que hoy de alguna forma estaba afectado por ese daño temido de los árboles. Y también daremos luego lugar, luego de poder coordinar con el área de obras públicas la planificación que hay sobre la arteria Quintral, porque La idea es poder planificar justamente una reforestación con especies nativas, obviamente que tenga un riesgo mucho menor que los pinos que actualmente estaban añosos y con muchos problemas sanitarios. Bueno, poder hacer un plan de reforestación junto con los vecinos, pero también acoplado a la mirada integral de planificación que hay en la zona para el futuro de la calle Quintal y la conectividad desde Bajada del Paraná hasta la Universidad de Comahue. También informar y poner en valor en el marco del ente que en breve, si el clima lo acompaña y también sujeto a lo que vayan marcando los vecinos de la Junta Vecinal Vegano Sudeste, se va a dar inauguración al sector de plaza pública que se ha desarrollado conjuntamente entre la Junta, el ente y con un importante aporte del municipio en cuanto a la colocación de juegos. Se ha hecho el cierre perimetral también con madera que fue donada por Parques Nacionales y aserrada por el municipio y colocada por los vecinos. Se ha ido trabajando en la colocación del mobiliario. La verdad que ha sido un trabajo muy, muy positivo de parte de la Junta Vecinal como primer actor al respecto y después, obviamente, con el acompañamiento de diferentes instituciones, que la verdad que uno ahora pasa y ve la plaza llena de jóvenes, de niños, de familias, disfrutando el fin de semana, ahora el último que pasé, y la verdad que genera mucho orgullo que, bueno, como con esfuerzo, obviamente, pero mejorando los espacios públicos que tenemos acá nomás, a pocas cuadras del centro cívico, son núcleos de encuentro de nuestras familias, de los vecinos de la ciudad. Así que también, seguramente, cuando tengamos fecha de inauguración, insisto, que coordinada con la Junta Vecinal, daremos la invitación a todos para que puedan participar. Finalmente, informar, acá obviamente en conjunto con el concejal del Río, en el AMSEC hemos pedido el informe de avance del plan maestro, digamos, de obras de inversión dentro de la obra justamente del Master Plan, con lo cual seguramente ahora cuando tengamos copia formal le daremos una elevación al Consejo para que lo puedan ver todos los concejales y en todo caso también, de ser necesario, invitar a algunos de los referentes técnicos del ente para que puedan explicar el día a día del estado de avance del Master Plan, porque si bien obviamente el enfoque del Master Plan y cómo es el plan, digamos, de manejo del mismo está muy detallado, tiene obviamente particularidades técnicas que está bueno que lo puedan explicar quienes están justamente día a día en esa tarea, pero la verdad que es muy detallado el informe y esperamos poder dar copia ahora esta semana para que puedan ver todos el avance del mismo, que viene dentro de todo, entre los parámetros y cumpliendo con las expectativas de obra, aprovechando ahora obviamente el fin del invierno y lo que se espera para el año que viene. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sí, también informar que en el marco de la Semana de la Juventud se llevarán adelante las audiencias públicas juveniles en un marco excepcional esta vez. La inscripción está abierta en la página de nuestro Consejo. Pueden ingresar, inscribirse, llenar el formulario. La temática para este año será medio ambiente y cambio climático. Se pueden inscribir todos los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad entre 16 y 24 años hasta el día 12 de noviembre y la audiencia finalmente se llevará adelante el día 17 de noviembre en el marco también de la Semana de la Juventud junto con el programa Concejal por un Día. También informar que mañana llamaremos a una asamblea extraordinaria desde el Consejo de la Mujer para que se cubran las tres vacantes que quedaron de las organizaciones suplentes que integran el Consejo. Así que mañana será la asamblea donde se inscribieron seis organizaciones, así que se ampliará la participación ciudadana en nuestro Consejo y eso es un buen motivo para celebrarlo. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Disculpe, estaba avisando que había alguien con el micrófono prendido. Bien. Bueno, muy, muy cargado de actividades el Consejo, así que mis felicitaciones, obviamente. Pasamos al punto número 5, aprobación de actas, la 1149/21, no tiene observaciones, así que se da por aprobado el acta. Pasamos entonces, ahora sí, al punto número 5. Toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, proyectos con ruta legislativa, proyecto de ordenanza 395/21.
Se crea programa de acceso a Internet para centros de personas mayores. Autores, concejales Roxana Ferreira, Frente de Todos, y Gerardo del Río, PUL.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 396 del 21.
Modifica Ordenanza 3079 CM del 19, Personas Mayores. Autores, concejales Roxana Ferreira, Frente de Todos, y Gerardo del Río Pool.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 398 del 21.
Otorgar como dato inmueble 19-2F-543-01, Sindicato Luz y Fuerza, Gimnasio Quimay Ruca. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado. Perdón, ¿me dijiste cuál? Ah, está bien, disculpa. Corresponde ser girado a Asesoría Letrada, la Comisión de Obras, Planeamiento y Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 399 del 21.
Establece Semana de la Diversidad. Modifica Ordenanza 2033-CM del 10. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto Ordenanza 400-21.
Límite presupuestario al gasto en personal Municipalidad San Carlos de Bariloche. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, a la Comisión de Economía, Finanzas, Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 403 del 21.
Desafecta dominio público, polígono parcela 19-2E-450A. Afecta dominio privado, fraccionamiento, adjudicación barrio Las Muticias. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Norma Taguada, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos entonces al punto número 5.2, tablas. Vamos a dar lectura a todos los proyectos y después votaremos los mismos en paquetes. ¿Sí? Excepto, concejal Wallace, ¿hay alguna...? Votaríamos tablas en paquete, por eso. Teníamos uno que habíamos quedado... Bien, perfecto, entonces vamos así.
Proyecto de declaración 394 del 21, se declara de interés municipal, Paseo Criollo, Día de la Tradición. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de ordenanza 397 del 21, prestar acuerdo pliego licitación pública para compra de camiones y chepeadoras. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 401 del 21, declara de interés municipal el evento Chehuenche en Bariloche del 21 de noviembre de 2021. Autores, concejales Marcelo Casas, Julieta Wallace y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de declaración 402 del 21, se declara de interés municipal el evento Triatlón Escape de la Isla Huemul 2022. Autores, Comisión Legislativa, concejales Marcelo Casas, Julieta Wallace, Frente de Todos, Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro, Gerardo del Río Pool y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Bien, corresponde, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad, entonces pasamos al punto número 6, que es tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Vamos a dar lectura al articulado o omitimos lectura. Bien. Entonces, tengo una moción de la concejal Wallace para la omisión de lectura del articulado del proyecto Ordenanza 329 del 21. Digo la descripción sintética, porque régimen de promoción para la actividad cultural, artística, de alojamientos turísticos, ya con dictamen de comisión, así que por la afirmativa. Bien, omitimos la lectura, pero sí damos lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Presidenta Claudia Torres.
Gracias, Presidenta. Sí, dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de la fecha 18 de octubre de 2021, acta 67 del 21. Concejales presentes: Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro; Julieta Iguala, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, del Frente de Todos; Ariel Cárdenas, de Bariloche por el Cambio; y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 329 del 21, régimen de promoción para actividades culturales y artísticas en alojamientos turísticos. Los concejales: Chamatrópolos, Casas, Ferreira, Sánchez y Torres dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. El concejal Cárdenas reserva su dictamen. Sin malas, firma para constatar los concejales antes mencionados. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal Torres. Le damos la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales para hacer la lectura del dictamen, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 2 de noviembre de 2021, acta número 107 del 21. Concejales presentes: Pablo Chamatrópolo, Gerardo del Río, Julieta Wallace, Gerardo Ávila y Carlos Sánchez. Proyecto de ordenanza 329 del 21, régimen de promoción para actividades culturales y artísticas en alojamientos turísticos. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más firma para constar, los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal Sánchez. Abrimos el uso de la palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer que se encuentran en la sala Carolina Ayala y Germán Lema, y sobre todo agradecerles que nos hayan alcanzado esta iniciativa. Es una iniciativa que surge específicamente de los artistas locales, y eso me parece que es bueno destacarlo. No es algo que se nos ha ocurrido simplemente a nosotros, sino que sobre la base de una propuesta hemos tratado de generar un documento que luego se transformó en ordenanza, en proyecto de ordenanza, y que hoy esperemos sea una ordenanza como tal. También decir que este proyecto lleva varias adhesiones de distintos músicos, artistas locales, obviamente de la ciudad, como la Asociación Civil de Músicas Bariloche, MUEVA, Belén Álvarez, Juan José Almonacid, Carlos Casalla, Analía Cogliati, Laura Aranada, Verónica Cutillo, Pablo Bernasconi, Adrián Marré, Jazmín del Alba, Hernán Lugano, Débora Calderón y muchísimos otros y otras más que no vale la pena nombrar porque son muchísimos, pero sí queríamos dejar asentado justamente este acompañamiento de este proyecto que fue trabajado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Gobierno y Legales. Es una iniciativa que busca que Bariloche no solo se constituya como destino turístico por su paisaje, por su gastronomía, por sus servicios hoteleros, sino también y que comience a constituirse como una ciudad que puede ofrecer servicios culturales y artísticos, obviamente brindados por nuestros vecinos y vecinas que se dedican a ello. Es muchísima la cultura que hoy existe en nuestra ciudad y que a lo mejor no ha encontrado aún ese aprovechamiento para que pueda el turista justamente hacerse eco de ello y poder disfrutarlo. Un poco es lo que este proyecto busca, con ello, por supuesto, generar oportunidades laborales para nuestros artistas locales, también generar una instancia de intercambio con el Estado municipal en algo que esperemos pueda llevarse adelante, que tiene que ver con un incentivo por parte del Ejecutivo para aquellos hoteles de 3 estrellas o más que contraten servicios artísticos, culturales locales. El proyecto básicamente busca generar justamente este interés por parte del sector privado para este tipo de contrataciones, entendiendo que luego van a ver reflejado en su liquidación de la tasa de inspección, seguridad e higiene un descuento del 5%, siempre y cuando se pueda acreditar, y eso va a ser a través de la declaración jurada, que han contratado servicios locales, servicios artísticos locales. En este sentido, creemos que el Estado es una forma de comenzar a poner a justamente la cultura de nuestra ciudad también al servicio de los distintos turistas que nos visitan, no solo en las distintas temporadas, sino también en las temporadas altas y bajas. También lo importante es que la Subsecretaría de Cultura genere un registro de datos para todos aquellos servicios culturales y artísticos que puedan brindarse. Aquí me quiero detener porque cuando hablamos de servicios culturales y artísticos hablamos de varias ramas, que esto incluye no solo a los conciertos y exposiciones y obras teatrales, sino también stand-up, espectáculos de arte circense, ciclos de cine, debate, lecturas de poesía, obras de danza, entre otros. La idea es que esta oferta, justamente, y por eso va a haber un registro en la Subsecretaría de Cultura, el sector privado pueda tener, en base a ese registro que exista, todas las ofertas que existen de los servicios culturales artísticos locales. Cada alojamiento obviamente podrá decidir si ese evento es abierto al público o solamente para sus huéspedes, que también puede incluso ser un servicio más a la hora de ofertar su establecimiento. Por eso el proyecto establece este régimen de promoción para actividades culturales y artísticas, esperando que sea un puntapié de otros muchos más que vayan surgiendo cuando se vaya aplicando obviamente esta ordenanza. El objetivo de este régimen es promover, obviamente, las actividades y servicios culturales en nuestra ciudad, propiciar el intercambio cultural también a través de la generación de nuevos espacios culturales. Con esto nosotros también estamos intentando generar nuevos espacios culturales, que me parece que hoy en la ciudad sabemos que existen pocos, y con ello, aquellos alojamientos de 3 estrellas o más que estén en condiciones también de poder brindar este servicio, efectivamente estamos generando un nuevo espacio cultural para hacer la oferta del servicio. Difundir también las manifestaciones de la cultura en las diversas expresiones, justamente a través de la confección de este registro, generar diversas ofertas de actividades culturales locales, promover generación de nuevos espacios culturales también, un poco lo que decíamos recién, y sobre todo valorar y regularizar la actividad cultural y artística en San Carlos de Bariloche. Como ustedes ya saben, el régimen prevé un descuento del 5% en la tasa de inspección, seguridad e higiene y sus componentes en ProTur, publicidad y propaganda, residuos sólidos urbanos, para aquellas categorías de alojamientos turísticos de 3 estrellas o más que contraten servicios culturales locales según listado que elabore la autoridad de aplicación. Es importante que en el trabajo de las comisiones hicimos un agregado que no estaba en la versión original, y es que en ningún caso ese descuento, es decir, el del 5%, podrá ser superior a lo abonado en concepto de contratación de servicios culturales artísticos locales. Esto es para el caso de que no sea, obviamente, cuidando también a los artistas, que el monto que vaya a invertir el alojamiento en la contratación de este servicio cultural no sea, obviamente, menor a lo que luego se le aplique el descuento. Hay algunos requisitos que debe tener el propietario, el contribuyente, que es presentar y abonar en tiempo y forma la declaración jurada de la TIS del periodo fiscal anterior al cual se pretende obtener el beneficio, y en caso de corresponder, acreditar la debida determinación e ingreso de la cotaza. El procedimiento es muy simple, esperemos que pueda llevarse a cabo efectivamente, y es incluir en la declaración jurada de la TIS un ítem con la leyenda realiza actividades culturales y artísticas. Obviamente, en el caso que el contribuyente declare que sí, se va a aplicar ese descuento del 5%. Y luego, la declaración jurada se mostrará el descuento practicado por haber invertido en la realización de actividades culturales, obviamente en el final de la liquidación. Como decía, lo importante de generar este listado de actividades y servicios y el listado de alojamientos turísticos para justamente tener esa información sistematizada y que sea la Subsecretaría de Cultura, en forma conjunta con los artistas, quienes puedan cruzar también esos datos, y que el propio contribuyente, el sector privado, también pueda tener ese listado de cuáles son los artistas locales con los que cuenta para poder generar esta oferta en su establecimiento. Un punto también que fue acordado en el trabajo de las distintas comisiones es que esto tenga vigencia en una primera oportunidad por 6 meses. Esto lo pidió el oficialismo y bueno, nos pareció que, si bien nuestra intención era que no tenga plazo, después un año, después lo terminamos bajando 6 meses, pero nos parece, entendemos la propuesta en el sentido de ver cuánto puede llegar a impactar este descuento del 5% a las arcas públicas. Nosotros creemos que más allá del impacto que pueda tener, siempre el Estado es bueno que se involucre y que genere políticas públicas para garantizar el derecho que tenemos todos los habitantes también de nuestra ciudad y sobre todo también los turistas de acceder a servicios culturales locales y también, por supuesto, de la cara de los distintos artistas locales que han visto, es uno de los sectores que más ha sufrido producto de la pandemia también, con lo cual estamos esperando que en esta temporada esto pueda aplicarse y que efectivamente cause un beneficio para los artistas locales. Obviamente que esta vigencia será de 6 meses, pero en ese momento se realizará una evaluación de la ejecución de este programa para analizar la prórroga de su vigencia. Obviamente nosotros entendemos que analizado esa ejecución del programa, podrá obviamente evaluarse su prórroga, que podrá ser por 6 meses o por 1 año, en función de su contenido y su respuesta. Bueno, simplemente eso, agradecer por supuesto a todos los bloques de los distintos que conforman el Consejo por traer las distintas propuestas que fueron, entiendo, asimiladas a este proyecto, y sobre todo agradecer nuevamente a Germán, a Carolina y a todos los artistas locales que han adherido a este proyecto, esperando que esto se promulgue, que pueda ser sancionado hoy, pedir por supuesto el acompañamiento, que sea promulgado rápidamente y que la Subsecretaría de Cultura se ponga a trabajar también rápidamente de cara a la temporada de verano para que esto pueda ser una realidad. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Abro el uso de la palabra. Tengo dos, pero la concejal Ferreira levantó primero, así que, concejal Ferreira.
Bueno, muchas gracias. No, voy a ser muy breve. Primero, agradecer la iniciativa a nuestros músicos de nuestra ciudad que están acá acompañándonos, de habernos traído esta propuesta que hoy es un proyecto al que aspiramos que sea una ordenanza, que sea una política pública que acompañe al sector, un sector muy golpeado durante la pandemia. Yo creo que el sector de la cultura fue el más golpeado en el mundo entero, pero en el caso de una ciudad como la nuestra, de San Carlos de Bariloche, que además vive su matriz productiva está centrada en el turismo, el golpe ha sido mucho, mucho mayor, sin turistas, sin poder el sector de la cultura expresarse. Realmente creo que este proyecto viene a llenar, o a nosotros no fue más fácil, fue más fácil visualizar donde hay un vacío en políticas que acompañen esas debacles que a lo largo de la historia de nuestra ciudad, una ciudad turística hemos tenido. Hoy, por la pandemia, hace unos años fue el volcán, a veces las debacles económicas que tiene nuestro país y que impactan en nuestra ciudad por ser una ciudad turística, nos llevó a mostrar que hay vacíos que debemos empezar a ver y a generar políticas públicas para que no vuelva a pasar. Creo que es un proyecto que acompaña al sector, que promociona nuestra cultura, que nos da un sentido de pertenencia, de sentirnos orgullosos, que acompaña la actividad turística, como en las grandes ciudades del mundo, ver que sus músicos se expresan, que muestran su cultura en su máxima expresión. La verdad que a nosotros, a nosotras, nos debe llenar de orgullo haber debatido en distintas comisiones este proyecto y poder expresarnos y llegar hoy al día de la sanción de esta ordenanza, que busca promover una política pública que acompañe al sector y ojalá sea en forma permanente y no solamente por 6 meses. Y les deseo todo el éxito a todos nuestros músicos y a todos nuestros actores culturales en esto que viene y esperemos que la temporada sea un buen momento para poder volver a verlos como lo hicimos durante todo este tiempo. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal Ferreira. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, también darle la bienvenida, agradecerles la presencia tanto a Germán como a Carolina. contarles que hemos trabajado en esta iniciativa, que sabemos que ustedes han sido un poco los autores, los generadores, con mucha conciencia, ¿no? en las comisiones, teniendo en cuenta y hablando con otros referentes también de la cultura local, de lo difícil que fue estos últimos dos años, porque la reactivación fue muy de a poco, en relación a todas las actividades, a todos los espacios donde se puedan realizar justamente actividades artísticas, ¿no? Lo hablamos también con Joaquín de Ventro, su secretario de Cultura, quien será seguramente quien pueda garantizar, junto con la Secretaría de Hacienda, que este programa realmente cumpla su objetivo, ¿no? Que es que el empresario local, aquel que tiene un emprendimiento hotelero, contrate fehacientemente a artistas locales, pero con una convicción, por lo menos de nuestro espacio, que tiene que ver con que tienen que entender aquel empresario, aquel que tiene un emprendimiento hotelero, la importancia de tomar a la cultura como un producto turístico, ¿no? No, yo no creo que haya incentivo que logre dar respuesta a lo que buscan ustedes como artistas en todas sus ramas, que realmente justamente les dé respuesta a ustedes, sino que tiene que haber un convencimiento, así como en su momento se entendió que la gastronomía era tan importante para la actividad turística, para la actividad hotelera, bueno, que la cultura también tiene que estar insertada como un producto más, ¿sí? Dentro de todo lo que se ofrece en nuestra ciudad, con sus paisajes, con todos sus su oferta, ¿no? Que hay para quienes nos visitan. Entendiendo eso, seguramente se van a abrir un montón de oportunidades y bueno, ahí estaremos presentes, y por eso es también que dimos un poco un tiempo de análisis de esta normativa para poder entender si realmente hubo una respuesta con esta reactivación del turismo en estos primeros seis meses iniciales, hacer un seguimiento por ahí en un plazo, podríamos decir, corto, pero bueno, con la oportunidad de rever la normativa y ver qué cuestiones hay que modificar para que realmente después termine cumpliendo el objetivo. Así que nada, desearles que sea lo mejor justamente en esta temporada de verano que se inicia, más allá, obviamente, de lo que tiene que ver con la actividad turística y la posibilidad con esta normativa que desde los hoteles haya más contrataciones, todo lo que tiene que ver con el abanico de oportunidades, de espacios que se en la ciudad. Así que agradecerles y adelantarles nuestro acompañamiento a este proyecto. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, en este punto, entonces, sometemos a votación. Perdón. Dos, tres. Sí. Bien. Sometemos a votación el proyecto número 329 del 21. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 379 del 21. Damos lectura al articulado. Concejal Sánchez.
379. El modifico ordenanza de 2000.
Bueno. Si usted pide la omisión,
es corta,
bien,
sí, es
damos
corta,
lectura, podríamos. Entonces, perfecto.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Artículo primero. Se modifica el artículo 192 del anexo 2 de la ordenanza 2003-75-CM del 12, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 192. Serán sancionadas con multa de pesos 11.340 a pesos 570.000 con 80 centavos, cualquier infracción a lo dispuesto por el artículo 190 de la presente ordenanza. Las multas podrán ser aplicadas sin perjuicio de que se ordene al que cause el daño ambiental a recomponer en el ambiente a su estado original. Artículo segundo. Se modifica el artículo 34 del anexo 1 de la ordenanza 2003-75-CM del 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 34. La concesión de terrenos para panteones o bóvedas abonará por año y por metro cuadrado la suma de pesos 760. Cuando se trate de terrenos esquineros o con una ubicación de privilegio, abonarán un adicional del 50% sobre el monto resultante de la aplicación del párrafo anterior.
Artículo 3. Se modifica el artículo 14 de la ordenanza 1194-CM del 02, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 14. La concesión del uso de terrenos para bóvedas se otorgará por el término de 20 años, abonándose la tasa que a la fecha de la solicitud fije la ordenanza fiscal y tarifaria, donde deberá indicarse el recargo correspondiente a los lotes esquineros y de ubicación de privilegio. En caso de incumplimiento de pago, se aplicará lo determinado en el artículo 9, inciso A de esta ordenanza. Artículo 4. Se encomienda al área de digesto la actualización de los textos normativos que por la presente se modifican. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6. De forma.
Bien. Leído el articulado, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Torres.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de fecha 1 de noviembre 2021, acta número 69 del 21. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente de Juntos Somos Río Negro, Marcelo Casas, Frente de Todo, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 379-21, modifica ordenanza fiscal 2374-CM12 y tarifaria 2375-CM12. Se dictamina favorablemente y por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Le damos la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 2 de noviembre de 2021, acta número 107 del 21. Concejales presentes, Gerardo del Río, Julieta Wallace, Gerardo Ávila, Natalia Monacid y Carlos Sánchez. Proyecto de ordenanza 379 del 21. Modifica ordenanza fiscal 2374-CM12 y tarifaria 2375-CM12. Los concejales del Río, Ávila, Almonacid y Sánchez dictaminan favorablemente el proyecto reformulado por la Comisión de Economía. La concejal Wallace formula reserva dictamen en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, concejal Sánchez. Abro el uso de la palabra, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Bien, este proyecto viene a dar respuesta lo que en su momento planteó el Ejecutivo, la necesidad de hacer algunas modificaciones para darle coherencia a diferentes artículos de la ordenanza fiscal y tarifaria. En primer turno, la modificación del artículo 192 del anexo segundo de la ordenanza tarifaria, aquel que forma parte del capítulo décimo, que son las disposiciones generales referente a infracciones vinculadas al medio ambiente. Actualmente se estipulan sanciones que van desde 11.340 pesos a 570.000 a las infracciones relacionadas al artículo 142 de la ordenanza tarifaria, y justamente en la mención de ese artículo está el error, porque ese artículo remite a la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Por lo tanto, la modificación que hay que realizar es mencionar el artículo 190, ¿sí?, de la misma ordenanza tarifaria, que habla de la responsabilidad de aquel que cause un daño ambiental, que es quien debe realizar una indemnización sustitutiva en los casos en que no sea factible remediar el daño, teniendo como destino esa indemnización, el pago de esa indemnización, el Fondo Ambiental Municipal, ¿sí? Así que la intención justamente es la modificación de mencionar el artículo 190 de la ordenanza tarifaria y no el 142 como erróneamente estaba planteado. Por otro lado, hay otra incongruencia que se da, y esto es entre la ordenanza tarifaria también, la 2375, y la normativa específica que regula el uso del cementerio municipal. La ordenanza específica, que es la 1194 del año 2002, establece disposiciones generales de uso, horarios y condiciones del cementerio municipal, y en la que se regula el uso del cementerio, se menciona en el artículo segundo, artículo 14, que la concesión del uso de terrenos para bóvedas se otorga por 75 años, y para el uso de panteones, en el artículo 29, dispone también el uso de 75 años. Siempre hablamos de la ordenanza específica, ¿no? Esto se contradice con lo que estipula el artículo 34 del anexo primero de la ordenanza tarifaria, que establece un plazo diferente. Dice el artículo 34 que la concesión de terrenos para panteones o bóvedas se otorga por un plazo de 20 años y se abona por año y por metro cuadrado. Expresa obviamente en ese artículo la suma y el adicional por la ubicación de privilegio. Y para subsanar esa diferencia, entonces, en lo que menciona la ordenanza específica de 75 años y la tarifaria de 20 años, se propone la modificación inicialmente de la ordenanza específica, donde quedaría previsto en su artículo 14 que la concesión del uso de terrenos para bóvedas se otorgará por el término de 20 años. Y por otro lado, en el artículo 34 de la ordenanza tarifaria, se mencionaría entonces simplemente los valores, ¿sí? Tanto de bóvedas como está y panteones como está previsto, con aquel adicional por las cuestiones de privilegio, las cuestiones de mejor instalación, pero no se mencionaría entonces en la fiscalía tarifaria los años, teniendo en cuenta que, como bien se ha expresado nuestra asesora letrada, por principios generales de derecho, en una interpretación lineal regiría la norma específica de la materia, es decir, la ordenanza 1994 del 02, que otorgaría, entonces, con esta modificación, al momento de aprobarse este proyecto, el uso por 20 años. Esas serían las modificaciones planteadas. Gracias, Presidenta.
Se han tomado por coordinación, entiendo yo. ¿Sí? Bien, ¿alguien más para el uso de la palabra? No teniendo más para el uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 379 del 21 con las modificaciones incorporadas en la mesa. ¿Por la afirmativa? Bien, la ordenanza entonces queda aprobada por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 384 del 21. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Ahí también pido la omisión de la lectura, siendo que
es bien, entonces en este sí pedimos la omisión de la lectura, corresponde ser votado, por lo tanto, por la afirmativa. Bien, queda aprobada por unanimidad la omisión de lectura. Damos entonces lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 2 de noviembre del 2021. Actas número 107 del 21, concejales presentes Gerardo del Río, Pablo Chamatrópulos, Julieta Guala, Gerardo Ávila, Ariel Cárdenas y Carlos Sánchez. Proyecto de ordenanza 384 del 21, obligatoriedad, uso de sistema informático, gestión, obras privadas online, GOP, cartel, obra QR. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abro uso de la palabra. Gracias, concejal Sánchez. Abro uso de la palabra. Tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra. Concejal.
Gracias, Presidenta. Bueno, este proyecto, como lo hemos ido trabajando en comisión, viene a partir de una iniciativa abordada en el marco de la Comisión Interinstitucional de Gestión, la CIG, conjuntamente con los diferentes colegios profesionales de la ciudad y con los integrantes, digamos, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, puntualmente de la Dirección de Obras Particulares, y viene a traer dos cambios o dos introducciones en la normativa que buscan justamente mejorar la asistencia a los diferentes profesionales, usuarios, propietarios de la ciudad en la gestión de obras privadas y, obviamente, sumarnos a los diferentes cambios que ya se han venido dando en el municipio en el último tiempo a partir de lo que fue la sanción de la ordenanza 3153 del 20, en donde aprobamos en ese momento el convenio que se había dado entre el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad para incorporar este sistema informático a partir de una empresa, la empresa CAFE, y que se pudiese desarrollar este sistema informático que ya tenía un buen desarrollo en otros lugares del país, acá en la ciudad, permitiendo de esa forma digitalizar y hacer un seguimiento de todos los procesos que tienen que ver con la vida de un expediente dentro del municipio. En este sentido, luego de los diferentes procesos de mejora, de adaptación, de creación, digamos, de las diferentes etapas del sistema dentro del municipio, devenía necesario poder hacer esta regulación respecto de cómo se accede al mismo, cómo los usuarios, propietarios, los diferentes profesionales, los integrantes del municipio que tienen que ver con los expedientes. También se sumó ahora en el debate en comisión los miembros de la unidad coordinadora, en fin, que todos quienes tengan acceso a este sistema, bueno, estén regulados por una norma clara que es la que aquí proponemos. Puntualmente se establece obviamente como objeto la obligatoriedad del sistema BOP en todo lo que implica el ejido José Carlos Bariloche para la gestión de los expedientes de obras particulares. Se establecen las medidas en las cuales se debe dar la comunicación por parte de la autoridad de aplicación el uso de este sistema y que toda actualización o cambio pueda ser a su vez convertida en información adecuada para que sea transferida por los diferentes colegios profesionales a sus diferentes asociados, a la población en general. Se plantean en el anexo 1 y 2 de la norma las condiciones de acceso, declaración jurada y de obligaciones que le caben a cada uno de los usuarios que van a hacer uso del mismo. Se plantea también la protección de esos datos que se vuelcan para dar de alta al sistema, haciendo cumplir la ley 25.326 de datos personales, porque tiene que ver justamente con el resguardo de una base de datos por parte del municipio y su actualización. Y lo que va a permitir justamente, y esto es lo que nos imaginamos y se ha ido vislumbrando en el último tiempo, es el ordenamiento, como les decía, del acceso a la carga de los expedientes, llevando todo a la digitalización, tratando de disminuir a la máxima expresión posible el papel, por lo menos en esta instancia primaria, seguramente se va a dar una cuestión mixta en las altas y en todo, hasta que tengamos la firma digital también implementada en todo el municipio, pero la idea, digamos, que en un corto tiempo sea todo digital y que todo el proceso de carga, de validación con sistema QR y de toda la documental sea justamente virtual. Y como nos explicaba el director del área, Federico, achicar los tiempos de gestión, donde un expediente, digamos, sin mayores complicaciones, antes duraba 3, 4, 5 meses de poder tener toda la vista de los profesionales del municipio, más las diferentes correcciones que tenían que darse con los profesionales, bueno, se ha podido medir en las primeras muestras, en los primeros análisis que se han realizado, que se baja a 30 días, 45 días, es decir, hay una baja considerable en la espera de que un expediente sea avisado, autorizado y pueda obviamente ejecutarse la obra por parte de los profesionales. Y eso es una de las partes importantes, además de todo lo que implica tener un sistema que digitalice todo, que realmente permita generar informes, que genere reportes que permitan cambiar acciones o pasos dentro del funcionamiento propio del municipio, también de cara a los propietarios y profesionales. Bueno, sin lugar a dudas, el tiempo que acorte estos expedientes luego se repercute en la más rápida generación de puestos de trabajo, porque en un expediente intervienen desde los propietarios que están queriendo hacer una inversión, ya sea una familia, o sea un comercio o una empresa, pasando por todos los profesionales técnicos que tienen que ver con el diseño del proyecto, ingenieros, agrimensores, arquitectos, en sus diferentes roles de dentro de la obra, y ni hablar obviamente de la generación de mano de obra calificada y también muy intensiva que tiene que ver con todos los operarios, los obreros que trabajan justamente en cada una de las obras y todo el movimiento económico que se genera en la ciudad a partir justamente de la compra de materiales en ferreterías, corralones, en fin, todo lo que implica obviamente la construcción como una entidad de la economía muy dinámica y que rápidamente permite una reactivación, digamos, de la ciudad. Para eso solamente tenemos que referirnos a lo que fue la vuelta después de la pandemia. Una de las primeras acciones que se pudieron volver a cierta normalidad fueron justamente las obras, tanto públicas como privadas, teniendo en cuenta el gran impacto que tenía en la mano de obra. Y bueno, este es uno de los ejemplos que se pueden vislumbrar, o esperamos poder vislumbrar con el paso del tiempo, bueno, que eso se vea reflejado en mejorar los procesos de gestión, sin restringir el control, pero sí acortando los tiempos de espera. Sobre todo en una ciudad que tiene una marcada estacionalidad, y que eso genera también tener claro los tiempos de ejecución. En cuanto a la segunda parte del proyecto, tiene que ver, de la mano al proyecto del sistema digital, la adecuación de los carteles de obra. Carteles de obra que hoy tienen una gran disparidad en cuanto a diseños, información, mucha incertidumbre por parte de los vecinos, que a veces no saben si la obra está o no está habilitada, en qué etapa está. También de los inspectores del municipio, que tal vez les cueste poder acceder a la información cuando pasan por la vía pública y tal vez no puedan ingresar a la misma. En fin, se dan un sinfín de situaciones que lo que se busca justamente es complementar ese cartel de obra que ya estaba regulado originalmente en diferentes ordenanzas como la 901 del 98 y que fue modificada en la 1436 del 2004, incorporando al cartel de obra algunas mejoras o modificaciones en el texto que hemos ido desarrollando en conjunto con los colegios y puntualmente el Colegio de Arquitectos, e incorporando un código QR, una tecnología QR al cartel que permita justamente que tanto el público en general pueda acceder a cierta capa de información de acceso público, pero que puntualmente los inspectores de la autoridad de aplicación, los profesionales intervinientes, los propietarios de esos emprendimientos puedan acceder con su teléfono, en el caso que escaneen el cartel, a toda la información que está en el GOP, habiéndose dado justamente de alta como usuarios del mismo. Entonces, se genera una interrelación en las bases de datos y en los sistemas que no solamente permite georreferenciar todas las obras, un poco nos lo explicaba el director del área en la última comisión en la cual participó, de cómo se puede hacer la trazabilidad de todas las parcelas de la ciudad que están en algún grado de intervención en curso, aprobadas o demoradas, y obviamente georreferenciar mejor la información y la carga de datos entre los usuarios que acceden a esa información. Algo que surgió también muy interesante fue la posibilidad, por ejemplo, que en ese sistema los colegios profesionales puedan incorporar algún link que se actualice de forma periódica para ver las matrículas que estén al día de los profesionales y que eso también le dé seguridad a los vecinos de cómo se ejecuta una obra en la ciudad. Luego se fijan en el anexo 3 las medidas y en la tipografía, marco o modelo que se va a tener que dar para la impresión de este cartel. El cartel lo va a tener que emitir el sistema para evitar también problemas de diseño o de información. El sistema, una vez que recopile la información adecuada, va a generar el QR, va a generar un archivo, digamos, ya imprimible del cartel, que va a tener una medida mínima de 1 metro por 70, y que el propietario o el responsable de obra lo va a poder imprimir, llevarlo y rápidamente ponerlo en la locación para que se esté dando cumplimiento a la ordenanza. Luego se replican las mismas enumeraciones o cuestiones que estaban sindicadas en las ordenanzas preexistentes, salvo alguna cuestión de forma que hemos cambiado y acordado en la comisión para justamente darle una mejor interpretación. Y se plantean justamente, bueno, las diferentes capas de información que va a tener, digamos, que tener el sistema al accesarlo, como les decía, público en general, personal de fiscalización, la unidad coordinadora en los casos que corresponda y los usuarios que estén vinculados dentro del sistema. Y toda la información detallada que va a poder brindar ese código QR, insisto, de acuerdo a las capas y a las verificaciones de seguridad que correspondan en cada caso, y toda la información que también va a poder brindar, o que podría brindar en caso de corresponder, de cada uno de los responsables o los actores que involucran una obra en la ciudad, desde los proyectistas, directores de obra, responsables de seguridad e higiene, de demolición, de excavación, si existieran, de ejecución estructural, de estudios de suelos, el agrimensor interviniente, en fin, toda la información que de alguna forma sirva al expediente pueda ser actualizada y mejorada en el sistema. Se plantea obviamente el resguardo de información y se hace hincapié en que no se pueda vislumbrar información que sea de carácter privado para obviamente resguardar, por un lado, la seguridad de propietarios y profesionales y, por otro lado, la importancia del resguardo de la protección de la propiedad intelectual, digamos, que tiene que ver con el diseño de un plano, de una tarea de diseño y que, obviamente, eso queda reservado en las órbitas de control, de fiscalización de la municipalidad y los actores intervinientes. Y luego algunas cláusulas transitorias que tienen que ver justamente con entender la transición entre el expediente papel al expediente 100% digital. Se le da un plazo de 120 días a aquellos expedientes que hoy estén en curso de iniciarse, que estén en una etapa primigenia, para que se puedan dar de alta en el sistema. Aquellos que obviamente estén a punto de finalizar, se entiende que no se les va a exigir esto, pero sí aquellos que están recién ahora avanzando en la conformación del expediente, bueno, tengan este plazo para poder darse de alta en caso que no lo hayan hecho anteriormente. Se plantea también una cuestión de plazos de aplicación para el sellado QR de los expedientes, tendiendo a lo digital, y obviamente una adecuación de los procesos respecto de, hasta que no esté la firma digital 100% intervenida en las oficinas de autoridad de aplicación, puedan obviamente los interesados acercarse a la mesa de entradas número 2 y entregar justamente esos anexos, el 1 y el 2, que son las declaraciones juradas y de alta, para que puedan iniciar el proceso, sí, luego de carga digital en todo el expediente. Y se abrogan, por una cuestión, como les decía, de ordenar la normativa vigente en la materia, la ordenanza 1436 del 2004, se deroga el capítulo 8 de la ordenanza 901 del 98, que había sido oportunamente modificada por la 1436, y se deroga también el artículo 3.1.2 del Código de Edificación, la ordenanza 211 del 79, porque hacía mención a una regulación que era provincial previa a la sanción de los códigos y de la documental, digamos, municipal, y que entendíamos necesario que se pueda eliminar para que no genere también una discrepancia en cuanto a la aplicación, en ese caso, de la ley provincial G442. Este es un poco el esquema, digamos, del proyecto. Ha tenido una gran participación e ida y vuelta con los colegios y con el trabajo del área del Ejecutivo y también de los concejales, que tengo que agradecer en la comisión sus dudas, sus consultas, sus aportes. Y lo que vamos a intervenir, como conforme lo acordamos en la comisión, en el artículo 4 y en el artículo 11, es una referencia a la unidad coordinadora, que esto surgió en la última comisión en la cual se le dio dictamen, y donde la propuesta es la siguiente, que en el artículo 4, al final del primer párrafo, se plantee: son también usuarios el personal municipal que autorice la reglamentación por parte de la autoridad de aplicación, como así también los asesores técnicos de la unidad coordinadora en aquellos expedientes bajo su tratamiento, porque tampoco es que la unidad coordinadora tiene tratamiento en todos los expedientes de obra, sino que en aquellos que tenga participación dentro de su funcionamiento, obviamente tienen que tener un acceso, independientemente de que no sean, en ese caso, profesionales que están con un expediente. Entonces tienen que tener ese acceso para poder validarlo, como hoy lo tienen al ver los expedientes, digamos, en la comisión. También se modifica o se incorpora un inciso D en concordancia en el artículo 11, que dentro de los usuarios definidos, definimos que también son usuarios los integrantes de la unidad coordinadora en aquellos expedientes bajo su tratamiento. Entonces, que quede claro cuál es su abordaje, cuál es su ámbito de aplicación, y se le da ese reconocimiento que habíamos acordado en comisión para poder avanzar. Este es un poco el esquema del expediente. La verdad que ha sido un trabajo muy enriquecedor en términos, digamos, de poder aportar una herramienta, construir una herramienta conjuntamente con los actores que son luego usuarios del mismo y que esperamos pueda tener, digamos, un desarrollo propositivo para la ciudad y que mejore y perfeccione los sistemas, digamos, de gestión que hoy tenemos en la municipalidad. Una última acotación, presidente, con esto termino mi alocución. Atento que este proyecto, si bien yo lo firmo como integrante de la SIG, lo cierto es que yo soy representante por parte de todo el Consejo, con lo cual me parecería importante, o por lo menos lo pongo en consideración, abrir la autoría a todos los concejales y quienes quieran, obviamente, ser parte del mismo, entendiendo esto, que la representación de uno es institucional, que el trabajo de uno en ese sentido ha sido institucional y que aparte ha habido un muy buen trabajo y valoración de todos los concejales en las comisiones que ha tratado el expediente, con lo cual dejo también esa consideración en la mesa, creyendo que también habla un poco de lo que hemos hablado en comisión, de que esto tiene que ser parte de una política pública de Estado, que no tiene que ver con particularidades o personalismo, sino que realmente sea algo compartido por todos los bloques, en este caso del Consejo Municipal, y a futuro se pueda seguir enriqueciendo como política pública municipal. Así que dejo esa propuesta en la mesa y espero obviamente el acompañamiento de todos los concejales para poder dar aprobación al expediente. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bueno, tengo una moción. Obviamente me gustaría, no sé si los concejales aceptan la ampliación de... Concejal Ávila abre la autoría en el proyecto de tratamiento. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer obviamente el gesto del concejal Ávila de dar apertura a la autoría. Nosotros, por supuesto, íbamos a acompañar con el voto a este proyecto, que luego de ser escuchado las distintas partes, tanto el sector público como el sector privado, no hay duda alguna de que es un sistema que mejora hoy la gestión en materia de obras particulares. También hicimos la consulta, por supuesto, a nuestro asesor en la unidad coordinadora, que nos hizo referencia a esto mismo. Así que, tomamos como bloque la propuesta de incorporarnos como coautores en función de la moción que acaba de mencionar el concejal. Gracias.
Bien, gracias, concejal. El concejal, sí, concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. También agradecerle esta apertura del concejal Ávila. Nosotros sí vamos a formar parte, nos parece, en consecuencia con lo que decía la concejal Wallace, correcto y está bueno. También decir que es cierto que no solo la parte privada, sino nuestra unidad coordinadora también pidió participación y se pudo lograr y se dio. Así que también habiéndolo hablado con nuestra asesora en la unidad coordinadora, vamos a formar parte y volver a agradecer. Gracias, Presidente.
Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal del Río.
Gracias, presidenta. En sintonía con los bloques preopinantes, en primer lugar, agradecer al concejal Ávila su gesto. Aceptamos formar parte también. Y esto en virtud de que nosotros desde nuestro bloque tuvimos diferentes diálogos con nuestro representante, la unidad coordinadora, donde nos hizo hincapié de que esto venía, digamos, a mejorar la calidad de trabajo que ellos tienen y que a su vez también iba a facilitar el trabajo para muchos arquitectos. Así que en ese sentido nosotros también lo íbamos a acompañar el proyecto y vuelvo a agradecer al concejal Ávila el gesto que ha tenido. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Chamatrópolos.
Sí, muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido que los concejales preopinantes. Gracias.
Bien, entonces queda por coordinación ampliada la autoría. Obviamente nuestro bloque acompaña el proyecto de nuestro compañero. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Para dejar constancia en el expediente, en el registro, que los reformulados, que fueron obviamente modificados de acuerdo al dictamen, algunas cuestiones de forma, la versión final está en el caso del anexo 1 a foja 58, en el caso del anexo 2 a foja 59 a 60 y el anexo 3, que es el modelo del cartel de obra que va a ser emitido por el sistema con el sistema QR, a foja 61, para dejar constancia de esa ubicación en el expediente y obviamente que los dos textos que leí de modificación del artículo 4 y del artículo 11 los paso luego a coordinación para que puedan tenerlos, pero es lo que di lectura. Gracias, presidenta.
Bien, muchas gracias, concejal. Entonces, si no tengo más para el uso de la palabra, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 384 del 21 con las modificaciones incorporadas en la mesa. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces a solicitud y tratamiento de proyectos. Ah, perdón, me fui a referéndum. Ah, con preferencia, sí, perdón. Pensé que iba a decir a referéndum. Bien, solicitud y tratamiento de proyecto con preferencia. Tenemos el proyecto de ordenanza 372 del 21. En este caso todavía creo que sí, el tratamiento en comisión. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Sí, era solicitar mantener la preferencia del tratamiento del proyecto 372 del 21 para la próxima sesión ordinaria.
Bien, entonces corresponde ser votado que se sostenga la preferencia del proyecto. Por la afirmativa. Bien, queda aprobada por unanimidad. Ahora sí, pasamos al punto número 8, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 394 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el paseo criollo por el Día de la Tradición, que se realizará el próximo 6 de noviembre del corriente en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Taboada.
Gracias, señora presidenta. Los argentinos somos muy fieles a nuestras tradiciones y orgullos de llevarlas y mostrarlas por todo el mundo. Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición. La fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento del poeta argentino José Hernández, que escribió, entre otros, el poema narrativo El gaucho Martín Fierro, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, sus lenguas y su código de honor. A partir de la oficialización del Día de la Tradición en 1939, la ligazón del gaucho con la argentinidad se afianzó en todo el país. Y en ese marco, Bariloche cada año celebra el Día de la Tradición con distintas actividades y fiestas gauchescas que hacen a la identidad y costumbre de los hombres y mujeres de campo. Don Antonio Ledesma pasó gran parte de su infancia conviviendo con gauchos, lo que conmotivó el amor por el ámbito rural, que determinó una continua defensa de las tradiciones camperas y de la figura del gaucho como conservación de lo autóctono. Ledesma, promotor de la usanza gauchesca, lleva adelante el Paseo Criollo 2021, que se llevará adelante este sábado 6 de noviembre donde desfilarán los soldados veteranos de guerra de Malvinas, personal de salud, también cuerpos de baile folclóricos de acá de San Carlos de Bariloche, que desplegarán su hermosa vestimenta, y más de 30 representantes de agrupaciones tradicionalistas de hombres y mujeres vestidos de gauchos y montados a caballo. Recorrerán toda la calle Onelli, llegando hasta el velódromo municipal, y se concentrarán alrededor del pabellón nacional gauchesco, donde se colocará una placa en homenaje al personal de salud, médicos, enfermeros, administrativos, agentes sanitarios, por su accionar desde el inicio de la pandemia y por el desarrollo de los operativos de vacunación posteriormente. Para finalizar, se izará nuestra bandera argentina en celebración al Día de la Tradición en Bariloche. El evento será amenizado por Eliseo Quilaleo y Cali Fredes. Por lo expuesto, es que invitamos a los ediles a acompañar la declaración de interés, la celebración del Día de la Tradición Gaucha en San Carlos de Bariloche. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejala. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, entonces corresponde, no tengo más en la lista de oradores, corresponde ser votado. Proyecto de declaración 394 del 21. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 397 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la compra en bloque de 2 camiones doble cabina y 2 chipeadoras para forestales con motor para la Subsecretaría de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, por un presupuesto oficial de pesos 50 millones. Artículo segundo. Se afecta a la partida presupuestaria 1.09.01.01.0001.121.2, transferencia de recursos propios, perteneciente al programa 1.09.01.01.001.121, servicios públicos del presupuesto en ejercicio. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo cuarto. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo quinto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo sexto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo, de forma.
Muchas gracias, Claudia. Damos apertura de palabra, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Como nos decían desde la Secretaría Legislativa, esta licitación pública tiene el objeto de lograr la adquisición en bloque de 2 camiones medianos, doble cabina, con caja playa, con caja playa hidrogrúa, y 2 chipeadoras para el tratamiento de residuos forestales con motor, con el objetivo justamente de ampliar el servicio y mejorar los actuales procesos de recolección y reducción y traslado de residuos forestales. Subir el rango de lo que históricamente fue de la Dirección de Parques y Jardines para convertirse en lo que es hoy la Subsecretaría de Espacios Públicos, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, es por ahí el resultado de entender que es un área de servicios esenciales, ¿no? Y que las razones están más que a la vista. En primer lugar, lo extenso del ejido de la ciudad, formando en gran parte por bosque, donde el despejo de aperturas viales y los trazados de líneas de servicios demandan al área una constante atención a la poda, la cual, y eso nos lo demuestra los últimos avatares de climáticos, debiera ser siempre preventiva y no una respuesta a las emergencias. Y por otro lado, hay que tener en cuenta lo que fue la creación de nuevos espacios públicos, como son los paseos del sur, el este, el oeste, y diferentes espacios recreativos que se siguen ampliando, como se mencionó hoy también en lo que es la Plaza del Mallín, que está próxima también a inaugurarse, y todo el mantenimiento de esa zona. A los que siempre hay que invertirles un constante trabajo para mantener el parquizado. Estos espacios fueron creados donde por ahí existían matorrales, donde la vegetación necesita siempre de trabajos de desmalezado. Sumarle también a todo ese trabajo el material que los vecinos retiran de sus terrenos particulares y a través del servicio de recolección de residuos forestales son recogidos y trasladados al vertedero. Lo que se busca justamente es modificar el tratamiento de esos residuos, justamente con la intención de reducir esos volúmenes en forma de chip, todo lo que sea posible, ¿no? Ese chip tiene múltiples usos y se puede dar en esa misma zona de generación. Entonces, hay gran parte de eso que no sería necesario trasladarlo, ¿sí? Aportes para plazas, para hacer compost, para usar como combustible para calefacción, etcétera. Y esto obviamente resuelve mucho el tema del traslado, como venía diciendo, ya que una vez obtenido en el lugar puede ser usado en el mismo barrio, ¿no? Sin necesidad del traslado extenso que se da desde, sobre todo, los barrios del oeste de la ciudad hasta el vertedero. Y de esta manera lograr que ese material, que el material que llega al vertedero sea el mínimo posible. Y lógicamente esto podría minimizar las posibilidades de incendios en el lugar, teniendo en cuenta lo complejo que puede darse el próximo verano por la falta de precipitaciones que estamos teniendo en la zona. La compra de este equipamiento permite armar cuadrillas que realicen sus tareas en dos puntos diferentes de la ciudad, con una capacidad por camión de 5 operarios, con todo el equipamiento necesario para cortar el césped, levantar residuos de los cestos, estos que generan los mismos vecinos, podar, apear y obviamente realizar con todo ese residuo un posterior chipeo. Lo que se busca también es la reducción de los costos en esa recolección, teniendo en cuenta que de esta manera se disminuye considerablemente los viajes y el combustible necesario para ese traslado, desde el sitio donde se realiza la operación hasta el vertedero municipal. Y eso nos lo demuestran por ahí con alguna regla en equivalencias, donde una camionada de chips equivale a 8 camionadas de ramas, ¿no? sin tratamiento. El equipamiento que se pretende adquirir son 2 camiones, lógicamente 0 kilómetros, doble cabina para poder transportar en esos mismos vehículos a los operarios. Que ese camión tenga una hidrogrúa que pueda levantar hasta 3.400 kilos. Una barquilla para la posibilidad de elevar dos operarios que puedan realizar trabajos en alturas, que es muy necesario para el apeo de árboles. Esa misma grúa tiene que tener el equipamiento necesario para el izaje de troncos y ramas, y una caja playa metálica con barandas rebatibles. A esto agregarle las 2 chipeadoras de material forestal. Son chipeadoras a motor, diésel, con un diámetro de corte de 300 milímetros y una capacidad de poder tratar 7 toneladas por hora. Esto forma parte también de una renovación que se viene haciendo permanentemente del equipamiento vial de lo que es el servicio de la municipalidad y la importancia de que estos equipos estén homologados en conjunto, ¿no? Hablo de el camión, la grúa y la misma chipeadora por el mismo fabricante que lo instala para poder mantener las garantías y tomar cada equipo como un todo, ¿no? Como un camión con hidrogrúa y chipeadora, como les decía. Deben de poder llegar desde la industria con todas las conexiones, los enganches y toda la normativa de seguridad instalada sin tener que hacer por ahí acá en la ciudad alguna adecuación cuando por ahí la compra se hace por diferentes lugares. Por eso se trata de que se las ofertas que se presenten sean por el grupo completo. La exigencia que queda expresada tiene que ver con que los equipos sean que la garantía de los equipos sean de un año sin límites de horas de uso y que tengan un servicio postventa y técnico a cargo del vendedor, con la posibilidad de que 3 operarios municipales puedan realizar una capacitación para su uso. El plazo de entrega es de 60 días desde que se emite la orden de compra. Está adjuntado en el expediente la no objeción, podríamos decir, del Tribunal de Contralor. Consta en la nota número 160. Así que bien, por estas cuestiones que hemos mencionado, nos parece necesario prestar acuerdo al pliego de licitación presentado por el Departamento Ejecutivo. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no tengo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 397 del 21. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de declaración 401 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural al evento musical en vivo Chehuelche en Bariloche a realizarse el 21 de noviembre de 2021 en el gimnasio de Sollén. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en este punto? Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. Bueno, como bien dice el proyecto de ordenanza, el 21 de noviembre realizará la presentación del trabajo discográfico de Defensa Civil el grupo Chehuelche. Esto será en el gimnasio Sollem. Y simplemente hacer mención de algo de lo que es Chehuelche, ¿no? El grupo Chehuelche es una expresión de la interculturalidad que nos habita. Nos muestra que la interculturalidad es su identidad en sí misma, que contiene raíces y trayectos, historia y futuro. Que la interculturalidad se nutre de los afectos más profundos y el respeto a las tradiciones y los elementos que aportan la presencia de una historia preexistente, venida y quedada, y del sincretismo, que nutre la comunicación entre los pueblos y cultura. Chehuelche habla de cosas cotidianas y de cosas extrañables a lo patagónico. Habla desde la sangre, desde la persistencia, pero lo hace en un lenguaje musical que lo convoca y convoca a sus seguidores, atravesando todo tipo de fronteras, porque es lo que hace la música, lo que se espera del arte. Esperamos que haya muchas expresiones artísticas que cuenten quiénes somos y que, como Chehuelche, se hagan oír. Y los saludamos y acompañamos en este esfuerzo, esperando que puedan seguir transmitiendo su mensaje y fomento del encuentro, que en tanto necesitamos, que es imprescindible, que solo sucederá si, como ellos, hacemos que suceda. Realmente, ahora es una acotación más bien personal. Esto también es personal, por supuesto, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo y la cotidianidad de las situaciones que se vienen denunciando y el avance de un discurso en contra de los pueblos preexistentes, considero que es importante que para nosotros, como un municipio intercultural, que acompañemos no solamente esto hecho en particular, sino todos aquellos hechos que hagan a la interculturalidad y al reconocimiento de la existencia de pueblos preexistentes al Estado Nacional. Digo, me parece porque de un tiempo a esta parte, en diferentes ámbitos, se vienen denunciando a nuestros pueblos preexistentes como terroristas, que están en contra del Estado. Y todos sabemos, o creo que la gran mayoría sabemos, que no es todo el pueblo, no es todo el pueblo preexistente que está en esta situación en particular. Por tanto, simplemente decir esto, ¿no? Que considero que es importante, como municipio que reconoce la interculturalidad, como sociedad, que debemos romper con una historia oficial que habla de que los pueblos preexistentes no existen en tanto en cuanto no reconocen que estos pueblos preexistentes están antes de la conformación de un Estado-Nación o de los diferentes Estados-Nación que se dieron a posteriori de 1810. Considero que todo este tema es importante que empecemos a rediscutirlo, a redefinirlo, y no es ir en contra de una historia oficial, sino simplemente ponerla en discusión y que como argentino y como una sociedad que hemos aceptado y hemos tomado gran parte de nuestro ser de pueblos que han venido de otros orígenes, como europeos en la gran mayoría, digo, entender que una gran parte de nuestra sociedad y muchos de quienes estamos sentados en esta mesa, por dentro de nuestro corren sangre de pueblo persistente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal Casas. Bien, tengo abierta el uso de la palabra. Si alguien más quiere hacer, no tengo más lista de oradores, por lo tanto corresponde ser votado por la afirmativa. Bien, queda aprobado con unanimidad con la ausencia del concejal Cárdenas. Pasamos al proyecto de ordenanza 402 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el triatlón escape de la isla Huemul 2022, organizada por la subcomisión del triatlón del Club Pehuenes, a desarrollarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche el día 30 de enero de 2022. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? No tengo entonces oradores para uso de la palabra en este punto. Sometemos a votación el proyecto 402 del 21. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 9, tratamiento de resoluciones al referéndum. Damos lectura a los dos números de resoluciones y votamos las dos en conjunto.
Resolución 249 PCM del 21 y resolución 261 PCM del 21.
Bien, por la afirmativa. Quedan aprobadas entonces por unanimidad. Te paso al punto número 10, varios, no sé si no hay varios. Tenemos entonces, hemos abordado los puntos de la sesión, nos contaremos mañana obviamente a la audiencia pública, siendo las 11:32 con la presencia de todos los concejales y la ausencia del concejal Cárdenas, que se había levantado. Muchas gracias.